Acción Ganadera presenta su espacio de capacitación con especialistas en producción animal que ayudan a definir qué y cómo hacer.
Nuestro tema es la producción animal y a eso nos dedicamos en Acción Ganadera. Mi nombre es Daniel Valerio y me encargo de coordinar esta propuesta que venimos desarrollando desde hace varios años con especialistas del sector. ¿A qué apuntamos? A capacitar y hacerlo fundamentalmente enfocándonos en el qué hacer y en el cómo hacer. Esto que, como decía, venimos haciendo en exposiciones, en eventos, en forma presencial, la pandemia nos llevó a la virtualidad y ahora estamos inaugurando una nueva etapa que es Acción Ganadera en medios de comunicación. El tema de hoy está referido a las afecciones de los terneros en los rodeos de cría y entre las que se destacan las diarreas neonatales, y lo vamos a tratar con el médico veterinario Jorge de la Orden. A mí me encantaría decir, cuando lo presento a Jorge, en primer lugar, que es un gran amigo, pero bueno, vamos a presentarlo a él con sus títulos, es médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, es docente e investigador de la Cátedra de Bovinos de Carne de esa misma facultad, es docente del ISEA, el Instituto Superior de Enseñanza Agropecuaria de la Sociedad Rural Argentina, es docente de la maestría en producción animal y también en la licenciatura en gestión de agroalimentos de la Universidad de Buenos Aires, es autor de numerosas publicaciones técnicas y científicas vinculadas con la producción agropecuaria y la actividad del profesional veterinario, es disertante o ha disertado en charlas de divulgación en distintos eventos, como la Sociedad Rural, la exposición que se hace en Palermo, la exposición agroactiva en Mercoláctea, en la Asociación Brasford, en Mundo Lácteo hace unos cuantos años y en muchos otros lugares. Es integrante de Servet, Servicio Veterinario. En su actividad privada, profesional, es asesor general en lo que es producción ganadera bovina y es coordinador de la Administración de Campo de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien?
Bueno, qué bien. Largamos con este tema tan interesante que son las pérdidas de terneros. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir las pérdidas de terneros?
Si bien ahora no hay terneros al pie de la madre, la mayoría de ellos han sido destetados y los que no han sido destetados serán pronto destetados, ya podemos empezar a prevenir pérdidas para el año próximo. ¿Y por qué digo esto? Y porque ahora en otoño es el momento donde conviene hacer la inmunización contra una de las principales enfermedades, como bien dijiste vos, que afecta o que genera pérdida de terneros, como es la diarrea neonatal. Contra esta enfermedad conviene inmunizar a los vientres entre 30, en realidad con dos dosis, 30 y 60 días antes del parto, o sea que con la dinámica de los rodeos, donde los servicios son en primavera y los partos en invierno, estaríamos aplicando la primera dosis a fines de abril, principio de mayo, y el refuerzo a principio de junio, para así en julio, cuando empiezan las apariciones, lograr una buena inmunización de los terneros.
Jorge, perdón, las apariciones, a ver, en un rodeo bien ordenadito, las apariciones se van dando con un servicio de 3 meses, tenemos apariciones de 3 meses, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando vos hablás de 30 y 60 días, son 30 y 60 días antes que comience la temporada de aparición, o sea, que llegan a la aparición las primeras vacas, ¿es así?
Es correcto lo que planteás, porque bueno, primero se espera que haya un pico de apariciones al principio, que es la cabeza de aparición. Y segundo, porque es el momento más fácil donde inmunizar a la madre. Eso no quita que en algunos casos, donde por ahí la incidencia es muy alta, se pueda dar una tercera dosis de refuerzo en los vientres empezada la aparición, en agosto, por ejemplo, en los vientres que todavía no han parido.
¿Y cómo afectan esas diarreas neonatales a los rodeos de cría? O sea, ¿cuánto, sí, cómo, no?
Sí, en realidad, como comentaba, es la enfermedad que más pérdidas ocasiona en terneros de corta edad, tanto en los rodeos de cría como en el tambo, porque genera una alta morbilidad, o sea, hay muchos terneros que se enferman y dentro de esos hay muchos que se mueren, o sea, genera alta mortalidad en los terneros. Y esto es porque afecta a terneros muy jóvenes, de alrededor de 20 o 30 días de edad, y como hablábamos recién o explicábamos, coincide todo esto en el invierno, donde el frío muchas veces en la helada están los terneros y eso genera una baja de defensas en el animal y predispone a la aparición de esta enfermedad.
Recién vos lo comentabas, pero me gustaría reforzarlo. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, el recorredor de un campo de cría que tiene que mirar.
Bueno, justamente en el tambo esto, desde el punto de vista de evidenciar la enfermedad, es mucho más fácil porque estamos con el ternero. En el campo de cría esto se complica, tenemos una época de aparición, como bien dijiste vos, son 3 meses de aparición, están constantemente puede haber vacas pariendo, o sea que es fundamental la labor del recorredor, tratando de poner en evidencia alguna de las sintomatologías que genera la enfermedad. Por eso es importante que se fije, que se mueva los terneros, que cuando están echados vea si hay vitalidad o si no hay decaimiento, vea si el ternero está manchado, si tiene diarrea o si tiene alguna síntoma precoz que pueda llegar a detectar y evidenciar que está manifestando la enfermedad.
Jorge, uno de los síntomas es la deshidratación, ¿no es cierto? Esa diarrea provoca una deshidratación del ternero, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer?
Sí, en realidad la enfermedad básicamente es un complejo de distintas bacterias, virus, inclusive parásitos como coccidios y protozoos como Cryptosporidium, o sea, es un complejo que afecta al ternero produciendo decaimiento, aumento de la temperatura, el ternero deja de mamar y una intensa diarrea. Esto conlleva a una deshidratación del ternero. Rápidamente un ternero que no mama y tiene pérdidas por diarrea se termina deshidratando. El recorredor debe reconocer esto, debe reconocer si hay algunos síntomas de deshidratación para hidratarlo adecuadamente. ¿Cómo? Tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el pliegue, el pellizco cutáneo que se llama, es hacer un pellizco a nivel del codo del animal y ver cuánto tiempo tarda en volver a su lugar. Esto evidencia si hay algún grado de deshidratación. Normalmente el pellizco vuelve enseguida. Si pasan más de 3-4 segundos ya tenemos algún grado de deshidratación que puede llegar inclusive a 10 o 15 segundos en volver en grados muy graves de deshidratación. El hundimiento de los ojos, es muy común decir o escuchar decir a la gente de campo tiene los ojos hundidos y eso como que el animal está enfermo y es real. Ante un cuadro de deshidratación el globo ocular se achica y es como que se va hacia el fondo de la cavidad orbital. Esto se evidencia separándose el globo ocular del canto medial del ojo y puede pasar a haber una separación de 2 a 4 milímetros. Las extremidades que no estén frías, inclusive es conveniente tomar la temperatura si es posible. Si bien la temperatura no habla de la deshidratación del animal, nos da una idea del grado de gravedad, porque en un primer caso la idea es que al haber bacterias metidas haya un aumento de la temperatura. Pero en una segunda etapa tenemos una hipotermia, o sea, baja la temperatura de lo normal y eso habla de un cuadro mucho más grave.
Y Jorge, ¿qué tiene que hacer el recorredor o la persona que está atendiendo, que encuentra un ternero en esas condiciones? Tiene que tratarlo, me imagino que tiene que hidratarlo. Y como siempre en Acción Ganadera y entendiendo las dificultades que tenemos cuando no estamos en el medio del campo y con los terneros, y los asistentes, si les podemos explicar, como vos bien lo haces, cómo hacerlo. Bueno, vamos a intentar, o te voy a pedir que intentemos contar qué es lo que qué elementos tiene que llevar ese recorredor y qué es lo que tiene que hacer, cómo lo hidrata.
Bien, como les comentaba, no es lo mismo el manejo del ternero en un tambo que en un rodeo de cría, inclusive lo estás afirmando vos. Lo ideal es que el ternero, si el grado de deshidratación o si la gravedad no es mucha, que permanezca al pie de la madre, porque si no se complica ya el manejo de ese ternero. No es lo mismo en el tambo, donde yo lo tengo aislado, le doy de comer la leche, tomar la leche yo, lo puedo medicar y seguir alimentándolo, sino que acá, si cuando se toma la decisión de separar al ternero, muchas veces puede implicar el aguachamiento de ese ternero, o sea, tener que después seguir alimentándolo en forma artificial. Por eso la idea es evaluar el grado de la enfermedad. Si hay un grado de deshidratación leve y el ternero está animado, la idea es medicarlo al pie de la madre, medicarlo con algún antidiarreico como para cortar la diarrea, algún antibiótico. Si bien, como comentaba, es un cuadro, es un complejo, la diarrea neonatal, donde hay presente bacterias como Escherichia coli o Salmonella, también hay virus como rotavirus y coronavirus, y ya sabemos que los antibióticos no tienen efecto sobre los virus. También se puede administrar sulfas que ayudan al control de las bacterias y también controlarían el tema de los coccidios, o sea, hacer un tratamiento paliativo, tratar de manejar los síntomas que tiene. Ahora, si el cuadro ya uno evidencia o el recorredor evidencia la presencia de un grado mayor de deshidratación, básicamente la muerte de ese ternero es por ese cuadro, por el cuadro de deshidratación. Ahí tiene que ver qué grado de deshidratación, o estimar si hay un grado avanzado de deshidratación. Si no es tal, puede tratar de hidratarlo con sales de hidratación. Eso se prepara muy fácilmente, son sobrecitos que se venden para preparar en 2 litros de agua. Se preparan en botellas de plástico descartables y con una tetina se les da a mamar al ternero, y eso todavía se puede llegar a hacer con el ternero al pie sin separarlo de su madre. Ahora, si ya estamos en un cuadro más grave y donde el recorredor o la persona encargada determinó que habría que hidratar de otra forma, bueno, ya hay que buscar de hidratarlo por vía endovenosa, buscando la yugular, tratando de administrar una cantidad adecuada de líquido, porque, como decía, la causa principal de muerte de este ternero es la deshidratación.
O sea que todos esos elementos debería ser lo que tiene que llevar el personal que está recorriendo generalmente a caballo, ¿no? En estos campos extensivos como son los de Criam.
Sí, lo mínimo que debería tener es, si es posible, un termómetro, y sí, una jeringa, aguja, como para hacer un tratamiento rápido, de aplicar, como decía, un antidiarreico, un antibiótico, una sulfa. No sé si tiene sentido llevar todo lo demás. Si pone o ve que hay algún ternero un poco más afectado, puede sí ir a buscar algunos sueros como para pasar endovenoso, o sea, no creo que sea necesario que lo tenga encima, pero sí tenerlo a disposición y capacidad a ese recorredor de poder hidratar por vía endovenosa o subcutánea al ternero. Tengamos en cuenta que un ternero de cría que nace con 25 a 30 kilos de peso, un grado moderado de deshidratación, que no es tan grave, está todavía animado, implica una falta de líquido de 3,5 a 4 litros, o sea que hay que hidratar con 4 litros, o sea, la cantidad de líquido que hay que transfundir, ya sea por vía oral, en sales o por vía endovenosa, es bastante importante. Entonces, como mínimo, debería tener esos elementos.
Jorge, nos vamos quedando sin tiempo, una corta. Por todo lo que vos contás, quizás las maniobras no son tan difíciles para alguien que las conoce muy bien como vos. Ahora, me imagino que la recomendación es que el personal de campo se capacite en esto. ¿Cómo puede capacitarse? ¿Con el mismo veterinario que atiende el campo? ¿Dónde puede hacerlo? ¿Cómo hacerlo?
Sí, la idea es, en todo caso, que el veterinario que está a cargo de la sanidad del campo sea el que le dé algunas pautas de manejo del ternero a los recorredores, al personal de campo. Bueno, supongo que también a través de formación que pueda adquirir, como estos lo que hace Acción Ganadera y todo esto, puede aportarle conocimientos a esta gente. Pero creo que la parte un poco práctica la debería hacer el veterinario que maneja el establecimiento.
Jorge, como siempre, clarísimo, nos ha sido, creo que a todos, muy útil tus explicaciones. Te lo agradezco muy mucho, como dicen los cordobeses. Y bueno, le quiero agradecer también a Norberto Meloni, a quien vos conocés, que integra también este equipo de Acción Ganadera y que él está ahí entre bambalinas, pero nos da una buena mano con la coordinación y edición de todo esto. Jorge, hasta siempre, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
Gracias a vos, Daniel, y bueno, un abrazo para vos y para Norberto.
Fue otro espacio de Acción Ganadera, destinado al personal que trabaja en los sistemas de producción animal y a quienes dirigen y gerencian la actividad.